¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este lunes 20 de enero de 2020. Hay muchos asuntos porque hay que reconocer que estos mendrugos, este bigobierno termocéfalo, porque tiene la cabeza hirviendo, termocéfalos llamaban en Perú a un grupo de diputados de extrema izquierda absolutamente enloquecidos. Les llamaban los termocéfalos porque siempre tenían la cabeza caliente. Bueno, pues este gobierno termocéfalo o bigobierno, porque son dos gobiernos en uno, y en realidad donde manda un tercer gobierno, que es el de Junqueras, ya saben que ese hombre tan pío, que se pasa la vida rezando, y que luego dice puta mierda y cosas así, delicadas, lo propio de esta pandilla de caganers de la historia catalana. Pero en estos pocos días, los termocéfalos han organizado un follón verdaderamente morrocotudo. Y ayer habló el presidente del PP, Pablo Casado, habló de algo que es verdad y al mismo tiempo no es toda la verdad. Y además creo que actuó correctamente. Porque primero dijo que esta historia de lo montar el pollo del PIN parental y tal y cual era una manera de que no habláramos de Dolores Delgado, que es el verdadero golpe de Estado dentro del golpe de Estado. Es el jaque mate a la justicia en cuanto pongan a Pumpido en el Constitucional y se rindan media docena de jueces. Es verdad que el intento del PSOE es una cortina de humo, pero ojo, que el humo, con el humo se tose, y por el humo se sabe dónde está el fuego. Y tan importante es la defensa del orden constitucional como la defensa de los valores tradicionales que hacen que una sociedad se organice, se vertebre y por encima de los cambios de gobierno sobreviva. Es evidente que el Partido Socialista no solamente quiere dar un golpe de Estado y hacer una especie de república putinesca donde el Putin sea Falconetti. Eso es evidente. Pero hay varios ámbitos en los que eso sucede. Uno, el más urgente para ellos, es el de la justicia, y el más grave para España. Pero luego está también el de la educación, el del adoctrinamiento, el lavado de cerebro, y eso también es importante. Cuando la ministra de Educación, bueno, esa especie de actriz de kabuki, que en fin, que la verdad sorprende que a alguien no se le hubiera ocurrido, pero en fin, se le ha ocurrido a García Calvo, el de moda del mundo, que es verdad que va maquillada como una actriz de kabuki japonés, provoca diciendo que los hijos no son de los padres, a lo mejor no lo serán de los suyos, a lo mejor los suyos no son de los padres, pero otros sí. Y si no son de los padres, entonces que venga el gobierno y haga el favor de pagar la guardería, los brackets, los médicos, y además de paso, que cuando los niños, como no son nuestros, pues cuando cojan la gripe, que venga a vigilarlos Irene Montero o su servicio de Salus Infirmorum. Es una provocación que atenta contra la Constitución española, que atenta contra la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, y que lo que busca es provocar un debate sobre estas cuestiones que en última instancia siempre derivan a lo religioso. Saben que los de Vox, que tienen menos cabeza que un chorlito en algunas cosas, en otras no, pero suelen entrar como elefante en cacharrería, y qué más quieren ellos que decir que aquí la única oposición es Vox, que es lo que realmente les conviene. Pero yo creo que Casado ayer hizo muy bien, primero en decir, estos quieren echar una cortina de humo, pero mis hijos son míos, no son de Sánchez ni de el trío la la la, o no es no, de las trillizas cacofónicas que montaron la semana pasada un número de verdadero bochorno intelectual. Por si faltaba algo, Marisu, esa ruina caracolera a la que para nuestro deleite ha puesto de portavoz, va a estar de portavoz a partir de ahora, a partir de mañana, martes, en esa especie de consejo de ministros aconsejados por Junqueras, que los martes se van a reunir para dejar a la oposición casi sin tiempo para replicar a sus ocurrencias. Ya encontrará la oposición método o manera de atacar. Y si no, pues tiene a gente muy rápida, como Cayetán Álvarez de Toledo, como Inés Arrimadas, que contestarán. Y además, Abascal, si hace falta, también lo hará. Pero la cuestión de fondo es que una señora que no sabe hablar, no es que no sepa hablar español, por supuesto, yo creo que no sabe hablar nada. O sea, es incapaz de coordinar el verbo con el pensamiento. Primero, porque no habla, y segundo, porque no piensa. Pero ha añadido que esto del PIN parental es como que en ciencias no se puede estudiar anatomía. Le ha faltado decir que esto es como si en matemáticas no se pudiera estudiar, el teorema de Arquímedes. Vamos a ver, ahí es donde se ve el carácter falsario, miserable, rastrero y además analfabeto de este gobierno o gobierna. Por supuesto que las asignaturas se tienen que cumplir y vienen después de debatirlas, etcétera, en el BOE. Los adoctrinamientos de carácter sexual, mejor dicho, de carácter extrasexual, porque es el adoctrinamiento LGTBIHIJK, donde por supuesto hemos visto a la Boti y a la Bea, a la Beatriz Jimeno, que son dos zumbadas alucinadas a las que ha puesto la señora de Iglesias al frente del Instituto de la Mujer, dentro del Ministerio de la Desigualdad, racializado, porque solo caben negras, o sea, tiene que ser de raza, pero solo de raza minoritaria. O sea, la raza blanca, que es la mayoritaria en España, no puede verse representada por ese ministerio. En fin, es el típico numerito de demagogo, o de demagoga, en este caso. Pero hay una cuestión muy de fondo, y es que pretendan vender como ciencia lo que como mucho es una opinión o una interpretación acerca de las relaciones de los sexos. Una cosa es enseñarles a los niños de dónde vienen los niños, entre otras cosas, pues para que no haya ni embarazos indeseados ni estas cosas, y otra cosa es que les den su opinión, la opinión de unas zumbadas, de unas hembristas zumbadas, diciendo que la heterosexualidad ha sido siempre impuesta por la violencia a las mujeres y que si por las mujeres fuera, jamás habrían tenido relaciones con los hombres. Que eso es lo que dice la zumbada presidenta de la cosa esta que ha montado la marquesa de Galapagar. Son dos cosas diferentes. Hoy hablaremos con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, donde se llegó a un acuerdo, que espero que no se cargue Rocío Monasterio para salir en la foto, por el cual simplemente los centros informan de las actividades extracurriculares, que no es estudiar ciencias ni letras, son actividades fuera de las asignaturas, y que se comunican a los padres por si quieren ir o si se quieren enterar de qué trata. Y se ha de hacer con antelación, claro. Esto es un cambio importante, que fue fruto del acuerdo de Ciudadanos y el PP con Vox. Entonces, si existe ya ese acuerdo, ¿a qué viene el numerito de Aguado, el de Ciudadanos, diciendo que de ninguna manera? ¿Al afán que tiene Aguado de salir en la foto copiando a la PSOE? ¿Quiere parecerse a Aguado, a Celá, a la Marisú, a la Marquesa de Galapagar? ¿A quién se quiere parecer a Aguado? Aparte de a Aguado mismo, porque tiene una gran opinión de sí mismo. En cuanto a los líos habituales del PP, hay que no hay que seguir a Vox. Bueno, pues ¿quién es el que da la cara? Porque yo estoy harto de ver, pero siempre, declaraciones sin un solo nombre que aparecen en los periódicos, como dirigentes del PP critican qué dirigentes. ¿Qué dirigentes? ¿Quién? ¿Alfonso Alonso? ¿Soraya? ¿Mariano? ¿Quiénes? Nunca dan los nombres. Eso no son dirigentes. Estos serán termitas o pulgas o piojos. Pero que, ¿cómo que dirigentes? Hasta en Ciudadanos, los que disienten de la línea oficial dan la cara. Montan el pollo, pero bueno, eso es. Aquí la libertad es la que uno se toma para ejercerla. Y un par de asuntos más que van directamente al meollo de este gobierno corrupto hasta el tuétano. Porque es corrupto de nacimiento por la corrupción judicial de la sentencia de Prada, corrupto por sus costumbres y porque los dos partidos más corruptos de España forman ese gobierno, el PSOE de los ERE y Podemos, el de Bolivia y Venezuela. Hoy publica el diario El Mundo una serie de datos incontrovertibles acerca de esa red de corrupción que tenía su sede en la Embajada Española en Caracas, que dirigía Raúl Morodo, el que fue número dos de Tierno Galván, del Partido Socialista relamido y diplomático de Tierno Galván, donde figuraba también Pepe Bono, don José Bono. ¿Y cuánto cobra Zapatero de esos 35 millones? ¿Y ha cobrado algo Bono cuando aquello de las fragatas? Es decir, el negocio ese de los socialistas españoles en la embajada en Venezuela, mientras la dictadura prosperaba, y que ellos naturalmente se convirtieron y lo son propagandistas de esa dictadura, ¿entre cuántos lo repartían? Esto es urgente. Según la ley española, ningún partido puede ser financiado por un país extranjero. Es evidente que Podemos lo ha sido y es evidente que ese juicio tiene que tener lugar. Entendemos que la fiscal general del Estado, que es lo menos fiscal, lo menos general, y lo menos del Estado, nada, del gobierno todo, y de Garzón todavía más, pues la fiscal general o particular de Garzón estará en contra, pero para eso están las denuncias. Lo de Podemos es una escandalera, pero es que lo del PSOE es que han trincado todavía más de Venezuela que los de Podemos. ¿Es que la izquierda española no sabe hacer política sin robar? Esta es una cuestión, pero verdaderamente de fondo. Porque uno de los problemas de los ladrones es que tienen que mentir toda la vida y tienen que montar los numeritos que habitualmente montan. En fin, hoy empieza el juicio a Trapero, una de las piezas clave del golpe de Estado en Cataluña, que es la prueba evidente de hasta qué punto prevaricó, o por lo menos hizo una fechoría monumental, la Sala de lo Penal del Supremo cuando habló de la ensoñación, que el golpe en Cataluña fue una ensoñación. Hoy viene Trapero con su pistola a contarles cómo fue la ensoñación. Total, que entre lo que pasa y lo que esperamos que pase, está España absolutamente helada. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Hola, muy buenos días, Federico. Bienvenidos a una nueva mañana de radio en este lunes 20 de enero, en la que hoy el tiempo ocupa y cobra una parte muy importante y muy destacada en la actualidad. Ese temporal en general y la borrasca Gloria en particular ha puesto en alerta a Baleares, a la Comunidad Valenciana, Cataluña, el sur de Aragón y Albacete. En todas estas zonas se esperan hoy vientos de hasta 130 kilómetros por hora. Además, pueden registrarse también más de 100 litros por metro cuadrado y acumularse hasta un metro de nieve. La cota de nieve se va a situar en torno a los 500 metros. Un temporal, como decimos, que ha descargado con mucha virulencia en el norte, donde tenemos ya que lamentar la muerte de un hombre de 44 años y vecino de Oviedo, que estaba poniendo, bueno, las cadenas en ese momento a su vehículo en el puerto de San Isidro, y en ese momento ha sido arrollado por una furgoneta que ha perdido el control a causa de la nieve que estaba acumulada en la calzada. Hoy lloverá en el área mediterránea y en el centro peninsular, como estos días de atrás, en la vertiente atlántica y en Canarias, cielos despejados, días, por tanto, de mucho frío, madrugadas completamente heladoras, como la de hoy en Madrid, donde no vamos a superar los 6 grados en todo el día. Buscamos cobijo de nuevo en las Palmas de Gran Canaria, allí la máxima con 22 y la mínima en Teruel con 5 bajo cero.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
De hoy promete en lo informativo. El foco va a estar puesto sin duda en la Audiencia Nacional, como les acaba de contar Federico Jiménez Los Santos, donde hoy mismo comienza el juicio contra el que fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Esta es sin duda la primera prueba de fuego para medir la entrecomillada independencia de la recién designada fiscal general del Estado, Dolores Delgado, hasta antes de ayer ministra de Justicia. Está por ver si finalmente mantiene el Ministerio Público esa condena de 11 años de prisión por rebelión para Trapero al acusarle de facilitar la celebración del referéndum ilegal, o bien, como se sospecha en estos días aciagos, lo rebaja a sedición, a desobediencia o directamente podría retirar toda la acusación contra él. Este será, como decimos, el foco en el que se fijen la gran mayoría de medios de comunicación este lunes, si bien un nuevo capítulo en el escándalo Morodo abre otra brecha en el gobierno. Las dudas son tantísimas y las respuestas tan pocas que solo cabe especular acerca de las verdaderas intenciones que hay detrás de este caso de corrupción mayúsculo. Les ponemos en antecedentes por si han estado estos días algo alejados de la política. Lo primero, ¿quién es Morodo? Raúl Morodo, muchos lo conocerán, fue el embajador político en Venezuela nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre de confianza, digamos, en Caracas de Zapatero y el que tenía hilo directo por aquel entonces con Hugo Chávez. Pues bien, el diario El Mundo ha accedido al sumario del caso en el que la Fiscalía Anticorrupción le acusa de desviarse los fondos de PDVSA, esa petrolera estatal venezolana, con contratos ficticios a través de Suiza y de Panamá. Todo esto le sonará a muchos. Bueno, una trama que supera, esto lo contaba ayer el diario El Mundo, los 35 millones de euros. Pero es que esta trama, hoy nos hemos desayunado con el testimonio del ministro de Petróleo venezolano, uno de esos brazos, de los brazos derechos del entonces presidente Chávez, que ordenó al directivo de la petrolera estatal, a Juan Carlos Márquez, el que autorizaba dichos pagos, que este solo le rindiera cuentas a él, al ministro que tenía lío directo con Chávez. El socio de Morodo se lo confesó al juez Pedraz, el que abrió esta investigación justo antes de suicidarse. Nadie puede creerse, como apunta hoy este mismo diario, al que debemos agradecer, por supuesto, la exclusiva a Esteban Urrechieta, concretamente, que estemos ante un mero caso de corrupción para el único enriquecimiento personal de Morodo y de toda su familia, porque de hecho también está implicado su hijo directamente en este caso. El expresidente Zapatero, que últimamente, por cierto, no para de conceder entrevistas para bendecir ese recién estrenado gobierno de coalición progresista, debería empezar quizá a dar alguna explicación sobre esta trama, para esclarecer al menos y conocer la verdad sobre esta causa. Evidentemente, esta cuestión no debió ser informativamente hablando importante para la periodista Ana Pastor, que ayer entrevistaba a uno de los ministros de este recién estrenado gobierno, a uno que, como el vicepresidente Pablo Iglesias, siente plena fascinación por regímenes como Venezuela o como Cuba.
Pero eso no es una comparación que hagamos nosotros. Yo entendería que alguien dijera, es que Alberto Garzón ha dicho que quiere hacer de España Cuba. Pero yo no he dicho eso, ni lo ha dicho nadie que yo conozca a mi alrededor. Eso lo dice gente de extrema derecha, que lo que quiere es caricaturizar al enemigo para poder insultarle y para poder llevarnos a escenarios como los que vimos en la investidura.
Bueno, y muchos seguro de ustedes estarán preguntando a estas horas, y sí, 19 minutos de la mañana, cómo no hemos hablado todavía de ese tema estrella, del PIN parental, ese que ha eclipsado cualquier otro tema este fin de semana, horas y horas en los informativos y minutos de radio. Bueno, fácil, no queremos caer en la trampa de Pedro Sánchez, o cómo no hablar de la polémica designación de Dolores Delgado. Bueno, el gobierno va a recurrirlo allá donde se implante, porque según la ministra Cela,
no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Bueno, el PIN parental o ese denostado derecho a la educación no deja de estar incluido, como apuntaba ayer certeramente Pablo Casado desde Murcia, precisamente en ese derecho que tienen los padres a elegir libremente la educación para sus hijos, porque lo consagra el artículo 27 de nuestra Carta Magna. Y si no, lo que tendríamos sería esto.
Lo que me están diciendo entonces es, como dicen a las familias en Cuba, que los niños son de la revolución. ¿Vamos a llegar a que los niños también delaten a sus padres cuando no son buenos revolucionarios, como pasa a día de hoy en Cuba?
Bueno, pues este es uno de los ejes principales que hoy ocupa la actualidad informativa, pero sin duda hay muchos más focos. Se los contamos a continuación. Vanessa Vallecillo, Rubén Fernández.
Hoy arranca el juicio contra el mayor de los Mossos, José Luis Trapero. Deberá hacer frente a la petición de 11 años de prisión que pesa sobre él por un delito de rebelión. Una acusación que ahora tendrá que ser modificada, puesto que la sentencia del Supremo descartó la rebelión, reduciendo todo el golpe a una ensoñación.
Los jueces esperan que la renovación del Consejo General del Poder Judicial esté hecha antes de verano. El PSOE intentará conseguir mayor poder que permita diluir el procés. El PP avisa de que solo se sentará a negociar si hay un pacto de Estado. También está pendiente la renovación del CNI, que permanece en interinidad desde hace 6 meses tras la salida de Sanz Roldán.
Quintorra adjudica a dedo 2 millones de euros a los espías del catalán en los colegios, según publica OK Diario. Mientras tanto, más de 17.000 personas se han manifestado en la localidad alicantina de Orihuela contra la política lingüística de Ximo Puig. Lo han hecho bajo el lema "Por el derecho a elegir lengua vehicular". A la marcha han asistido representantes de Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
El joven que sufrió una paliza en la Universidad del País Vasco por presidir una asociación constitucionalista reconoce que ha tenido que llevar escolta durante meses. David Chamorro afirma en una entrevista en ABC que 15 o 20 personas le golpearon al grito de "español de mierda" y que perdió la vista durante 40 minutos.
Los diplomáticos arremeten contra Sánchez por el nombramiento de José Manuel Álvarez como embajador de París. Según cuenta Ketty Garat en Libertad Digital, fuentes del Ministerio de Exteriores denuncian el abuso de poder y aseguran que Álvarez tiene muy poca experiencia para un puesto de primera categoría. Tachan de cacicada este ascenso porque dicen se ha conseguido por lealtades personales y no por méritos profesionales.
La actual alcaldesa parisina, la socialista Anne Hidalgo, parte como favorita con un 25% en los sondeos para revalidar el cargo. La exministra de Justicia de Sarkozy, Rachida Dati, se convierte en la sorpresa. Ya tiene un 19%, mientras que el candidato de Macron se hunde. Esto podría ser la primera buena noticia para la izquierda y el centro-derecha desde la llegada de Macron al Elíseo.
En los deportes, ni Barça ni Real Madrid ceden un milímetro. Alfredo Somoza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Insulso debut de Quique Setién en el banquillo del Barcelona en el Camp Nou. Los azulgranas, con la ayuda de una incomprensible expulsión en el minuto 60 de Germán, la segunda amarilla se la inventó el colegiado Pizarro Gómez, y con un tanto salvador de Leo Messi, la recta final ganó 1-0 a un correoso Granada. Con 0-0, los de Diego Martínez mandaron un balón al palo en el estreno del técnico cántabro. El Barcelona sigue colíder junto a un Real Madrid que venció 2-1, doblete de un gran Casemiro a un buen Sevilla en el Santiago Bernabéu, en un partido marcado por el VAR, que anuló un tanto al conjunto hispalense, a De Jong, por una presunta falta de Gudel sobre Militao, con 0-0 en el marcador, y que no entra a valorar una mano de Munir en el tanto del empate del equipo de Julen Lopetegui. Sufrido, poco brillante, el Sevilla maniató un Madrid que solo en la segunda parte, con la entrada de Vinicius, gran partido el brasileño que desarboló una y otra vez a su par, fue capaz de generar juego ofensivo pero un triunfo importantísimo para un Madrid que pone distancia con el Sevilla, al que ya saca 8 puntos, y con un Atlético de Madrid que naufragó en el diluvio de Ipurúa. 2-0 perdieron los rojiblancos ante el Eibar. Los tantos, ambos a balón parado de Esteban Burgos y Edu Espósito, dieron los 3 puntos al conjunto armero. El resto de resultados de la 21ª de la segunda vuelta jornada liguera han sido Mallorca 4, doblete de Budimir, Raillo y Daniel Rodríguez, Valencia 1, Ferran Torres, Betis 3, Borja Iglesias, Joaquín y Canales, Real Sociedad 0, Villarreal 1, Cazorla de penalti, Español 2, David López y Raúl de Tomás, Athletic 1, Raúl García de penalti, Celta 1, Rafinha, Levante 0, Deportivo Alavés 1, Aleix Vidal, Osasuna 0, Real Valladolid 0 y Leganés 0, Getafe 3, Cabrera, Nyon y Mata. En el fútbol internacional, en la Premier, el Liverpool le ganó 2-0 al United, Van Dijk y Salah, y le saca ya 16 puntos al segundo clasificado, un Manchester City que no pasó del empate a 2 en su estadio del Etihad ante el Crystal Palace. Por su parte, el Chelsea perdió 1-0 ante el Newcastle, y el Arsenal de Arteta, que no termina de despegar y firmó tablas en el Emirates 1-1 ante el Sheffield United. El Tottenham de José Mourinho empató a 0 en el campo del Watford.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
38 son los jueces que se han ido de Cataluña en 2019. En un año marcado por el proceso independentista, los magistrados aseguran que la comunidad se ha convertido en un territorio poco amable para ejercer, dicen. Los jueces denuncian la campaña de desprestigio contra el Poder Judicial emprendida por el independentismo y las acciones radicales contra muchos de los profesionales. La magistrada en Barcelona, Patricia Valle, recuerda en La Razón la necesidad de implantar un complemento económico por, dice, las especiales dificultades del destino y además de que no se imponga en duda su independencia. Varias asociaciones del sector ya han mostrado su malestar ante la decisión del Gobierno de situar a la exministra Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. Magistrados como Batlle califican este tipo de nombramientos como un serio ataque a la separación de poderes.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, por agradecer en primer lugar, como ya hemos dicho a las 6 de la mañana, por supuesto, esa exclusiva que hoy llevan sus páginas el diario El Mundo, pero todavía hay más noticias que ustedes deben conocer para estar informados en este lunes 20 de enero. Nos las descubre Álvaro Tizón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Destacamos en nuestra portada de hoy nuevas revelaciones sobre el sumario del caso Morodo, que investiga el pago de 35 millones de euros de la Venezuela chavista a una red corrupta dirigida por el ex embajador de Zapatero en Caracas, Raúl Morodo. Uno de los socios venezolanos de la trama, Juan Carlos Márquez, declaró ante la Audiencia Nacional que Raúl Morodo negociaba directamente con el gobierno de Chávez. El ministro del Petróleo me exigió que solo rindiera cuentas ante él. Yo firmaba por delegación, lo que me dijeran, aseguró ante el juez Santiago Pedraz 48 horas antes de quitarse la vida en Madrid. También destacamos en nuestra primera página una entrevista con el presidente de la patronal COE en la que advierte sobre los riesgos de la reforma laboral. Si se complica la normativa, igual no se contrata a nadie, afirma Antonio Garamendi. Además, hoy como cada lunes, ofrecemos gratis a nuestros lectores un ejemplar de la revista Actualidad Económica. Nada más, buenos días desde la redacción del Mundo.
Libertad Digital cumple 20 años en 2020.
Cansina, estás con los cumpleaños. 20, el año 20, pasado con Es Radio, ya, ahora Libertad los, Digital.
Eran 10.
Pero aquí nadie 20, trae una tarta. Los,
¡uf, qué pena!
2020, Libertad Digital, 20 años.
2020 en el 2020. 20, si es que está todo bien pensado.
Qué paranormal es todo, ¿eh?
20 con nosotros, 20 a 20. Las 20.
Es la mañana de fin de semana.
Con Libertad Digital y Es Radio.
Con Elia Rodríguez.
Y la mañana del fin de semana.
Bueno, es que eso es una maravilla.
Muy bien.
Es radio.
Son las 6:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
Si hoy se han levantado de mal humor o tristes, tranquilos, todo tiene una explicación. Más bien, una fórmula matemática. Hoy es Blue Monday, o como dicen, el día más triste del año. Nos queda mucho tiempo para las vacaciones, hemos ganado más peso, y todo dividido por los propósitos de año nuevo que no estamos cumpliendo, y todo ello, pues sumado al frío que hace. Imagínense si encima se llaman Joseph Lluís Trapero y hoy tienen que enfrentarse en la Audiencia Nacional a un juicio porque le van a pedir hasta 11 años de cárcel. Bueno, pues molve, pues adiós. Pues una de las cosas más llamativas son que estos dos charnegos, ídolos del separatismo, pues es su propia identidad. Uno se apellida Rufián, el otro era Trapero. Es como si el destino le estuviese preparado esa jugada con esos apellidos. Justicia poética, suena mal, significa peor. El juicio a la cúpula de los Mossos, en especial a Trapero, reconvertidos en uniforme en un modelo de la planta caballero señor Maduro de unos grandes almacenes, servirá para oxigenar el debate político que este fin de semana se polarizó a cuenta del PIN parental. Nos quedamos bloqueados en el tema. Trapero es la contraseña del PUC. El debate ha servido para polarizar a la sociedad y volver a reagrupar a los dos bloques, izquierda y derecha, básicamente porque veníamos de otra polémica, el nombramiento de delegado en el que no había bloques. Todos lo consideraban impresentable, en público o en privado. Este fin de semana, El País entrevistó a Junqueras. Tenía un Blue Saturday. Vino a decir lo de siempre. Lo volverán a intentar. Más rencoroso y radical que nunca. En un momento le preguntan si no engañaron a los catalanes, y el beato Junqueras, que parece fray Perico sin su borrico, dice: y una mierda, y una puta mierda. Teniendo en cuenta que en Cataluña los regalos de Nadal los trae el cagatío, no sabemos si eso es bueno o malo. Otro que va a tener un mal día, un Blue Monday, es el embajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo. Desde ayer, El Mundo viene publicando investigaciones de anticorrupción. El chavismo le dio 35 millones. Venían de PDVSA, vamos, del petróleo. Como diría la fiscal general, éxito garantizado. Queda por ver dónde acaba la trama. El dinero iba a diversas cuentas. Vaya Blue Monday que le espera Delgado para tratar de ocultar esto.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, a las 10 de la mañana es cuando arranca en la Audiencia Nacional ese juicio contra el exmayor de los Mossos de Escuadra, José Lluís Trapero, por la participación del cuerpo de policía o parte de él en el golpe de Estado de 2017. Más de uno podría despertar hoy. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Efectivamente, o dicho de otro modo, hoy se contrapone la realidad frente a la ensoñación, ese término acuñado por el Tribunal Supremo para definir lo ocurrido entonces. Trapero, Pera Soler, el exdirector de los Mossos, César Puig, el número 2 de Interior, se enfrentan a un delito de rebelión. La intendente de los Mossos, Teresa Laplana, se enfrenta a un delito de sedición. Y digo, Sara, que hoy contraponemos la realidad a la ensoñación porque entiendo que José Lluís Trapero en su declaración no se va a desviar mucho de la testifical que prestó ante el tribunal que juzgó a Junqueras y compañía. Por entonces verbalizó revelaciones interesantes que hoy conviene recordar. Por ejemplo, esta.
Y les trasladamos una preocupación por el orden público y la seguridad ciudadana, en el sentido de que iba a haber muy probablemente 2 millones de personas en la calle y, lo que he dicho, 15.000 policías o 12.000 actuando, y que eso necesariamente iba a ocasionar, desde nuestro punto de vista, conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana.
Le trasladaron el 28 de septiembre, 3 días antes de celebrar el referéndum ilegal, a Puigdemont, Junqueras y al resto de consejeros, que la celebración de esa consulta podría acarrear graves conflictos. Su respuesta la desveló Ferran López, en este caso el número 2 de Trapero, presente también en esa reunión.
Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia.
Tal, ¿así lo dijo?
Así lo recuerdo perfectamente, sí. Yo creo que es una frase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar.
Fíjense, señorías, el carácter onírico que caracterizó aquella sucesión de hechos, que los propios Mossos tenían diseñado un dispositivo para, si la justicia así lo pedía, proceder a la detención del gobierno catalán.
Y nos poníamos a disposición del órgano judicial, bueno, especialmente pues por si había algún tipo de si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde 2 días antes.
¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
La detención del presidente y de los consejeros, si evidentemente se nos ordenaba.
Detención, Sara, para la cual, según conocemos hoy, los Mossos tenían preparado un helicóptero. Y, por último, nótese la ironía, no existe ensoñación posible sin la adscripción de un cuerpo militar al servicio de la rebelión. Y esto no lo digo yo, lo dijo José Lluís Trapero.
el tener un gobierno que de alguna manera está favoreciendo, impulsando, no sé cuál es la palabra porque no me corresponde a mí, un acto ilegal, y además que ese mismo gobierno tenga un cuerpo policial que depende gobernativa, no en su función de policía judicial, pero sí de una dependencia gubernativa que necesariamente va a tener que ir en sentido contrario, pues evidentemente eso a las organizaciones sindicales y en general al cuerpo, pues producía inquietud.
Bueno, pues por tanto no vamos a perder de vista sin duda este juicio que comienza hoy, que cobra muchísima importancia. El juicio en sí, porque de facto es la primera prueba de fuego, decíamos antes, a la que se va a enfrentar la Fiscalía o el Fiscal General del Estado, o sea, la designada Dolores Delgado, siendo además en este caso la Fiscalía la única acusación de la causa. De regreso a la política nacional, novedades interesantes sobre el devenir del centro derecha nuestro país.
En el País Vasco, Alfonso Alonso, el presidente de los populares vascos, tiene en agenda solicitar una reunión con Luis Gordillo, que es el portavoz ahora mismo allí de Ciudadanos, para sondear la posibilidad de una alianza electoral de cara a los comicios que se van a celebrar en el País Vasco este año. Quieren que finalmente ese acuerdo lo suscriban Inés Arrimadas y Pablo Casado. Se entiende que por entonces Inés Arrimadas ya va a ser la líder de Ciudadanos a todos los efectos. De hecho, en el Partido Popular lo que están intentando es tejer una alternativa que vaya mucho más allá de una concurrencia en coalición a las elecciones, y esa intención cobra hoy veracidad a razón de lo que publica el diario El Mundo, y es que Pablo Casado había contactado con Manuel Valls para concurrir en coalición junto con Ciudadanos y la formación también del exministro francés a las próximas elecciones en Cataluña, que entendemos que se van a producir, no sé si con carácter inmediato, pero desde luego sí en los próximos meses.
Bueno, hablabas, Dani, de los propósitos del Partido Popular en el País Vasco. Precisamente este fin de semana los populares han revivido un episodio particularmente trágico de su historia. Tiene como protagonista la voz que van a escuchar a continuación y que seguramente muchos seguidores de esta casa reconozcan.
Nos hacía especial ilusión proclamar la candidatura tal día como hoy, 6 horas antes de nuestra fiesta patronal. Y nos hacía especial ilusión porque sentimos que Donostia San Sebastián se merece lo mejor. Y pensamos que de esta forma simbolizamos cuál es
nuestro... Están escuchando a Gregorio Ordóñez, el concejal del Partido Popular, anunciando su candidatura a la alcaldía de San Sebastián. Era un 19 de enero de 1995, 4 días después, el 23 de enero, ETA le asesinaba. Este pasado sábado, 19 de enero, se han reunido para homenajearle familiares, amigos y políticos. Allí estaba, por ejemplo, su hermana, Consuelo Ordóñez, ahora mismo presidenta de COVITE, también Ana Iríbar, su viuda, o María San Gil, expresidenta del Partido Popular en el País Vasco, que se encontraba precisamente comiendo con Gregorio Ordóñez cuando ETA le asesinó, de manera además bastante cobarde, con varios tiros por la espalda.
Bueno, por entonces ETA también asesinaba a miembros, a dirigentes del Partido Socialista. Con el paso del tiempo vemos cómo han cambiado y casi a peor las cosas. Decía este fin de semana en Libertad Digital Ignacio Aguado, que ha sido entrevistado por Mariano Alonso, que no le extrañaría que Pedro Sánchez nombrase incluso ministro a un diputado de Bildu. Tendría peor opinión, y mira que es difícil que los actuales ministros, pero siguiendo un poco la frase famosa de la madre de Pagaza, dirás y harás muchas más cosas que me larán la sangre. Pues aquí tenemos una de ellas.
Exactamente. Según una encuesta que publica hoy el diario La Razón, Sara, todo el gobierno suspende. Irene Montero es la peor valorada, con un 2,5. La mejor, Margarita Robles, con un 4,2. En relación a la acción de gobierno, la mayoría desaprueba esa reunión prevista con Torra, que puede celebrarse, por cierto, a finales de esta semana, y las cesiones a los separatistas. Me he quedado con ganas de saber, eso sí, qué opinión les merece a los encuestados Tomás Guitarte, el diputado de Teruel Existe, pero me da la impresión de que esa opinión sería indirectamente proporcional a su patrimonio. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Al diputado de Teruel Existe, cuyo voto ha sido clave en la investidura de Pedro Sánchez, no le iba nada mal antes de dar el salto al Congreso. Como informa nuestra compañera Elena Berberana en Libertad Digital, Tomás Guitarte nada en la abundancia gracias a los proyectos de obras públicas en Valencia que le llovían. Su empresa, Arquiraf SL, fue en 2018 adjudicataria de 2 grandes contratos por más de 500.000 euros a cargo de las arcas del Gobierno de Aragón y de la Generalidad Valenciana del Gobierno Socialista de Ximo Puig, además de estar vinculada a contratas con el Ayuntamiento de Valencia. Y es que Guitarte lleva 20 años ganando concursos públicos, remontándonos incluso a los años en los que gobernaban los populares. En el año 2000, Tomás Guitarte consigue ser el promotor del AVE Madrid-Valencia y a partir de ahí se convierte en el arquitecto más codiciado de Levante. En 2004 firma como arquitecto del Centro de Salud Miguel Servent, aparece como arquitecto del Centro de Salud San Vicent y su empresa como responsable de la ingeniería de la obra pública. En 2005 se hace con otro proyecto de obras, la edificación del Centro de Docencia y Asistencia Oftalmológica situado junto al Biopark de Valencia y en 2008 firma el proyecto del Centro Superior de Investigación en Salud Pública, ubicado en la Avenida de Cataluña de Valencia. Así hasta llegar a 2018, cuando aterriza en la política, el PSOE le adjudicó la dirección de las obras del nuevo hospital de Teruel, recibiendo un contrato de más de 285.000 euros a desarrollar hasta 2022. Guitarte ha pedido la compatibilidad laboral al Congreso para poder seguir trabajando en este proyecto.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, me temo que el PIN parental sigue siendo lo más comentado en el día de hoy. Vanessa Vecillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Mucho hemos oído hablar de los ninis y a partir de ahora también tendremos que hacernos eco de los nanis.
Que entiendo que a partir de ahora el gobierno pagará a los padres todos los estudios, incluido la universidad, pagará la ropa, nos pagará la comida, nos pagará las vacaciones y también nos puede pagar un sueldo como nanis que hacemos de nuestros hijos.
Bueno, el asunto es serio, sobre todo porque las declaraciones de la ministra no se sostienen ni siquiera en sus propios argumentos.
Siguiendo los mismos criterios, deberían inmediatamente, pues, prohibir el aborto.
Es normal que haya oyentes preguntándose qué será lo siguiente.
Otra cosa, a ver lo que aparece en los libros de geografía, por ejemplo.
Y también es normal que se piense que aquí no se da puntada sin hilo.
¿Y no será esta polémica del PIN parental como una cortina de humo del PSOE para no hablar de lo que nos costará el separatismo de golpistas y ladrones?
Caemos en la trampa de la izquierda.
Que nos olvidemos de lo que dice la de la penetración anal, coma, o de los que quieren que no hablemos de Bolivia y Venezuela.
O de Dolores Delgado. Es un hecho que el socialismo ha capitalizado las cuestiones morales y a nadie se le escapa el objetivo.
En primaria y en la ESO hay que educar a los niños para que cuando sean mayores voten al partido del progreso. Y ya sabemos quiénes progresan adecuadamente.
A las 9:15 hablaremos de todo esto con Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Y ya saben, si quieren hacerle alguna pregunta, les escuchamos ya en el 648-91-92-60.
Muchísimas gracias, Vanessa. Y además de esa cuestión, efectivamente, del PIN parental que ha suscitado horas y horas durante este fin de semana, otras de las cuestiones también a tener en cuenta y que preocupan mucho a nuestros oyentes y en general a la ciudadanía. También la concertada, que está ahora mismo señalada por ese gobierno de coalición progresista que se acaba de estrenar en el cargo. Así que ya lo saben, opiniones, comentarios o preguntas para el consejero madrileño al 648-91-92-60 y como también ustedes saben que tenemos otras vías de comunicación con ustedes en nuestro Twitter e Instagram, estamos en @eslamananadefjl.